buenos días a todos los seguidores de Sábado Deportivo. Otra emisión para seguir hablando de deporte y lo más importante que ha ocurrido durante la semana que ya está concluyendo, pero también lo que pudiera pasar en la semana que va a venir. Los buenos días a mis colegas. Hoy está el staff completo. Alejandro Céspedes, Eduardo Grenier y Raúl Hernández Lima.
Buenos días a toda la afición deportiva de Pinar del Río y también a las personas que se suman a la emisión de Sábado Deportivo en esta hora de la mañana de Radio Guamá, por supuesto, porque si no le gusta el deporte, después de los debates que aquí se llevan a cabo, y como dicen buen cubano, los que aquí se forman, de seguro que a usted la polémica le va a encantar.
No, y si no le gusta el deporte, además no es buen deportista, no se sienta mal, que aquí tenemos varias personas que tampoco lo son. Por ejemplo, Alejandro, que no pudo triunfar como ciclista nunca.
Alejandro fue campeón municipal de ciclismo, no te equivoques.
No, provincial. Error, provincial.
Bueno, y los buenos días para todos los oyentes y por supuesto la invitación a que se queden con nosotros.
Pero no soy el único, hay otros aquí que ni siquiera eso, ¿eh?
Un saludo a la audiencia matutina y que comparte con nosotros la pasión por el deporte. Yo en ese debate de los deportistas no puedo meter porque yo sí soy deportista de alto rendimiento. Yo practiqué parchís a nivel internacional y así que no voy a entrar en ese debate con ustedes.
Creo que fuiste campeón el torneo Batalla de Carabobo de parchís.
Allá por La Guaira, en las playas de La Guaira, hicimos un torneo, lo que no se pudo acabar porque el aire viró el tablero y nos corrió la fechita.
Quedaron en tabla. Ya usted conoce quiénes estarán con ustedes hoy, la dirección de Lorenzo Martínez Eneri y por supuesto Sándor Hernández Santoyo en la realización del sonido. Vamos a una pausa y a la vuelta, tome papel y lápiz que estaremos dando las vías de comunicación para que usted pueda enviar a su mensaje, a su saludo, a su criterio a todo el colectivo de Sábado Deportivo. El tema de hoy. Para que usted tenga tiempo de buscar el papel y el lápiz o de abrir el bloc de notas de su celular, vamos a estar mencionando de forma rápida de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy. Hoy vamos a tener muchos temas para conversar. Hablaremos rápido de la serie Sub-23, la actuación de Pinar hasta el momento. También la serie nacional de boxeo, que ya se conocen algunas novedades para este evento. Por supuesto, también sabrá detalles de la preparación del equipo pinareño de fútbol sala de cara ya al campeonato nacional. Un breve repaso a lo que han sido los playoffs de la NBA y también las notas más destacadas de las grandes ligas de los Estados Unidos. Por supuesto, al final le estaremos dedicando unos cuantos minutos al fútbol, porque como está el staff completo, tenemos que aprovechar la presencia de Alejandro Céspedes, que a cada rato cuando se dan algunos resultados adversos,
no viene
porque tiene trabajo, y realmente hoy está aquí, vamos a aprovechar.
Un trabajo muy casual. Cada vez que el Barça sufre algún fracaso, Alejandro Céspedes tiene que trabajar. Yo entiendo que las casualidades son lógicas, ¿no? La vida está llena de casualidades, pero ¿vale? Las tuyas son más casuales que ninguna.
No, y este año el Cruyffismo sufrió también porque el Ajax fue eliminado por la remontada del Tottenham.
Sí, no, ahora simplemente si se ponen en pandilla y me caen arriba, no se preocupen. Y aquí no, aquí para resistir.
Yo te voy a defender porque sabes que nosotros somos colegas de la vieja guardia, nosotros compartimos aula y hasta puestos de estudio.
Sí, en el curso 82-83.
Yo sí sé que cuando llegan los cuartos de finales y las semifinales de la Champions, yo sé que el trabajo para ti aumenta, y es verdad que tú tienes muchísimo trabajo en esas instancias de la Champions.
Exactamente, tienes toda la razón.
Y por cierto, toda la razón. Ya no eres el único deportista destacado que está en cabina, se nos incorpora Dunia Chinea. Dunia Chinea fue una destacada arquera en nuestra provincia, alcanzó resultados importantes a nivel de CDR allá en el 10 de octubre. Así que el saludo para Dunia, para
no llegó mal. Dunia fue por una lesión que la quejó y no pudo realmente seguir, pero Dunia fue también a Mongolia a enseñar a los mongoles a practicar el tiro con él.
Sí, eso sí me consta, que por cierto debe haber coincidido. No, pero es que vamos a ir un poquito más allá, porque no son dos deportistas, aquí hay tres deportistas. Sándor Hernández Santoyo, que es nuestro realizador de sonido, fue 3 años el cuarto bate del equipo de softball masculino en la categoría juvenil. Así que estamos rodeados de deportistas, creo que el enlace está completo.
Me siento mal, sí. Me siento mal aquí entre tantos.
No, pero tú también tuviste tus pininos por el judo en los Juegos Caribes.
No, realmente estoy atónito acá, porque evidentemente el maestro de maestros del arte deportivo que tengo aquí a mi derecha nos deja a todos aquí en un segundo o tercer plano.
No, yo no fui deportista, sin embargo estoy rodeado de glorias municipales del deporte en Vuelta Baja. y eso me llena de orgullo y placer.
Exactamente, qué bueno.
Tenemos tiradores, tenemos arqueros, tenemos jugadores de parchí, ciclistas, judocas. El señor Eduardo Herrera Herrera fue un judoka de alto rendimiento del municipio San Juan y Martínez.
Sí, también.
Así que realmente, y Maura es una luchadora de sumo, con resultados importantes también a nivel de Consejo Popular.
¿Y usted, compañero, a qué se ha dedicado todo este tiempo en lo que los demás hemos estado vinculados al mundo del deporte?
A hablar, ese es el mejor deporte que existe. Rápido ya, para comenzar, vías de comunicación 5440-6607. No le doy mi móvil nuevo porque ni me sé el número. Para el próximo programa lo estaremos debatiendo. 5440-6607.
5326-4632. 5326-4632.
Bueno, es que soy atónito, ya el hombre que habla, que no hace deporte, ya tiene hasta dos números de teléfono.
No, pero vaya, es el único. Raúl, Dunia, Eduardo, no te creas, aquí todos tienen...
Ah, porque doble militancia. Esto es Petróleo S.A.
Sí.
Madre. Bueno, entonces, como decían por acá, exactamente... Ya me están quitando la imagen, pero bueno, no importa. 5364583. 5364583.
Hoy voy a llamar también, digo, pasar mensajes al 5636-2221, 5636-2221, o escribir por la vía El Cibú. Muchos amigos se han incorporado a esa vía de comunicación. Guarden su contacto, raulhlima@nauta.cu, raulhlima@nauta.cu.
También, por supuesto, a través de las redes sociales, el Twitter Ernesto Amaya 15 o el Facebook Ernesto Amaya o Sábado Deportivo. Todas las vías de comunicación están sobre la mesa. Como digo, sábado tras sábado hay más vías de comunicación que temas del programa. Así que usted comuníquese con nosotros, que ya comenzamos.
Sábado Deportivo, ahora llegando a todos los confines del universo desde www.rguamá.icrt.cu. Radio Guamá en la Internet con audio real, desde Pinar del Río, Cuba. Desde Sábado Deportivo, saludo, mundo.
Ya comenzamos. Serie Nacional categoría sub-23 años. El equipo de Pinara se encuentra en la isla. Ayer perdieron el primer juego, el segundo lo van ganando 1-0 a la altura del cuarto episodio. La carrera se produjo por tubet de Carlos Emilio Pellegrín y cohete al centro del receptor Yaciel Ajete. Un equipo de Pinar que fue como líder de grupo a la isla, sin embargo, ahora en este momento ya están en el segundo lugar con 14-8. Alejandro, siempre a la isla, lo hemos hablado en todos los deportes, en todas las categorías. Cuando se viaja allí, se sufre.
Se sufre y mucho. Todos saben, todos los que han ido a la isla, porque yo no he pasado por allá, pero sí me cuentan que las condiciones climáticas de la isla favorecen mucho este rendimiento, porque se hace bastante calor en la isla, y sobre todo en estos días, y los isleños que están adaptados a ese clima, por supuesto que lo aprovechan bastante. No obstante, las dimensiones del terreno, desde que la isla, recuerden aquellos años previos a la serie 45, si mal no recuerdo, fue cuando se cambió, es decir, se reestructuró el terreno, que prácticamente se bateaba siempre para el right field, porque la distancia, si mal no era 315 o 320 por el right field, aquello era increíble cómo bateaba la isla para esa zona. Y entonces, desde los tiempos inmemoriales, incluso en el fútbol, cuando se jugaba en el rodeo de la isla y todo, que este año estuvo suspendido por las malas condiciones del terreno, ha sido un lugar muy difícil. No obstante, la Isla de la Juventud es el actual campeón de este torneo. Como se dice, es el macho del gallinero, y como tal se hace respetar, porque incluso lo hemos visto en partidos acá en el Estadio Capitán San Luis, los que hemos tenido algunas notificaciones que se jugaron con La Habana y Artemisa, donde han estado debajo, donde han tenido partidos muy apretados y al final terminan resolviéndolo, y casi siempre, más que todo, por errores del contrario, es decir, malas actuaciones defensivas, descontrol de los lanzadores, y siempre esto viene dado también por cómo el equipo rival que está abajo comienza a pelear y siempre mantiene esa calma, y es la calma que te da la seguridad. ¿La seguridad de qué? De ser el campeón.
No, realmente los equipos de la isla Y hay un detallito que quiero mencionar, porque a veces muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo la Isla? La Isla es el equipo campeón de Cuba, hay sí. que partir de ahí, pero además tiene cerca de 11, 12 jugadores, si Raúl no me deja mentir.
Son 11 jugadores
o 12 que
jugaron en la Serie Nacional
en el equipo principal de la Isla, ¿no? Con protagonismo,
sí, y con experiencia alguno, con Cabo era 5 años
en 5 años en sub-23 y jugando Serie Nacional. Y si usted revisa la nómina de Pinar, solamente quizás 2, 3 jugadores tengan participación activa en la serie, el caso de Marlon La Montaña, Tony Guerra alguna que otra vez, y en la receptoría Joan Rojas. De ahí en fuera son jugadores jóvenes con poca experiencia competitiva, y esto sin lugar a dudas cuando enfrentas a un equipo como el de la Isla, que quizás no está plagado de jóvenes talentosos, pero sí tienen esa experiencia como para saber lo que tienen que hacer en el momento indicado.
Se hablaba también del caso de Fran Raúl González, que tenía experiencia en ser nacional, y yo debatía con un aficionado en estos días y le explicaba que Fran Raúl, si no me equivoco, tiene un solo turno bate en ser nacional, o sea que eso es experiencia cero, nula. Con Lazo, un turno bate, le digo, pero nada más que eso, o sea, no, eso no se puede contar como una experiencia, sobre todo con un jugador como Saavedra en primera base, que no le ha dado oportunidades a joven ambidiestro del reparto montano.
Sí, pero a ver, las personas, como tú dices, confunden muchas veces porque estuviste en la nómina de un
equipo durante
dos temporadas. No, porque él estuvo en el equipo de Venezuela Río, no, él estuvo en el equipo de Venezuela Río en una hoja bien grande, donde van, bueno, este año serán creo que 32, si mal no recuerdo, sí, pero bueno,
redujeron la capacidad.
Hasta el año pasado eran 40 peloteros, que de esos 40 peloteros en los últimos 5 años solamente juegan 22, 23, a todo lo sumo, y de esos 22, 23 solamente, digamos que 14 o 15, hablando de jugadores, sí, en el campo, incluso también hasta lanzadores, logran archivar, ¿cuánto? 25 partidos, 26 partidos.
Eso y no es nada.
Para un atleta que está en desarrollo, eso es prácticamente ni el desayuno.
Lo cierto, Alejandro, es que este torneo sub-23 ha sido una excelente vitrina para conocer y para que tengan oportunidades de jugar béisbol esos muchachos con tremendísimas cualidades. A mí me ha impresionado gratamente, además de Fran Raúl, este muchacho, los jardineros, todos se han lucido muy bien. Ya lo decía Urquiola el fin de semana pasado cuando estaba aquí, pero ese muchacho Robieski Castro, cómo batea ese muchacho suelto, se ve que no se pone nervioso en el cajón, y se ha podido ver también a los dos catchers, me han impresionado. Y
los dos no, yo diría que tres, porque en el caso de Muñoz,
sí, pero
está bateando como de 12-7,
claro.
Realmente ha sido una bestialidad este muchacho.
Pero cuento que ya hacía la gente, ya se ha visto ya en otras oportunidades.
Sí, no, y incluso Muñoz es el, no es por gusto, el tercer queche del equipo, por la situación de que también es el más joven de los tres. Es el que viene en progreso.
¿Tú recuerdas el sábado pasado cuando estábamos en el estadio?
Sí.
Estábamos conversando precisamente con un compañero que estaba en las gradas, que decía que no entendía la suplencia de Chicho.
Sí.
Bueno, sobre todo tú le tratabas de explicar, y yo muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, que estamos en un torneo que es para formar atletas. Y si usted me dijera que hay una gran diferencia entre Chicho, que para mí es el mejor de los receptores, y el resto de ellos, bueno, es lógico que tiene que jugar siempre el mejor.
Pero el mejor, tampoco
es
una ventaja.
No, para nada, lo que
digo,
son receptores, porque Ajeda ha lucido muy bien y también Muñoz ha lucido bien. O sea que cuando usted le puede dar juego a todos los receptores que usted tiene, yo pienso que muchísimo mejor, y más tratándose de aquel día que era un doble juego, y sabemos que la posición de la receptoría es la más complicada en el aspecto físico de todo el béisbol, sí. Que tiene que estar ahí un tiempo agachado con el sol de Cuba, que es un sol fortísimo, y además con una edad todavía no, quizás no es la propicia para estar tanto tiempo haciendo ejercicio físico constantemente, que tú le explicabas precisamente que incluso han habido desmayos en la selección sub-23, y los directores tienen que encargarse de proteger a sus jugadores.
A ver, pero el tema de Joan Rojas no pasa por un tema de suplencia, pasa que en el primer partido frente a La Habana recibió un golpe en su mano enguantada y tuvo que salir a mitad de partido, y de hecho a él jugó con la mano inflamada, un golpe en el dedo gordo, esta zona se inflama bastante, y cuando usted tiene receptores con la calidad de Muñoz y del propio Ajete, no es necesario forzar a los jugadores a jugar,
por supuesto,
a que se arriesguen.
Se puede ir dotando a los receptores como al resto de los jugadores, porque mira, el caso de los jardineros, ayer jugó Pellegrín a veces no ha sido titular, respondió con un tubey, o sea,
bueno, no es el titular,
entonces cuando estamos hablando de que tienen jugadores que pueden hacerlo bien y que vienen del banco, eso lo mencionamos aquí antes de empezar la serie, que había que tratar de darle juego a todos los jugadores posibles, y que era una plantilla con mucho talento y que no había gran diferencia entre los jugadores en primera instancia titulares y los que iban a partir desde el banco. sino que es una plantilla bastante balanceada, con jugadores de un corte parecido, que hay que tratar de que todos tengan entrada sobre el diamante.
Realmente, sobre este apartado, rápidamente tres puntos. Bueno, el primero, el que decías del aficionado, hay veces que las personas simplemente quieren que las cosas sean como ellos desean y solamente tienen una mirada para eso, y lo demás es crítica. Es decir, si no, las cosas no son como yo digo o como yo creo que deben ser, lo demás es crítica. Y por eso hay veces que tratas de hacer entrar en razón a las personas con argumentos válidos, pero esos argumentos simplemente se extraen en un muro de ignorancia. El segundo punto tiene que ver con esta acción de cambiar los jugadores, es decir, de darle rotación a los jugadores. El comisionado provincial estuvo aquí en el programa hace varios fines de semana atrás, sobre todo, bueno, era, si mal no recuerdo, la primera subserie frente a La Habana, que fue allá en el latinoamericano, donde él hablaba que era parte de la estrategia del equipo que al menos tres partidos, si los jugadores, es decir, si ha habido muchos jugadores que han sido titulares durante esos partidos, darle rotación a la plantilla para que estos atletas puedan tener inning a la defensa y a la ofensiva, porque después van a ser la base del equipo grande. Y por último, una consideración muy personal, incluso ese día en el estadio la compartí con varios de los veteranos de mil batallas ahí en el estadio, viejos peloteros, conocedores, cronistas, etcétera, y les decía que, en mi humilde opinión, esta parecía una quizás de las tres o cuatro mejores generaciones de peloteros de Pinar del Río, posiblemente en la historia, por las condiciones que tienen los peloteros que están jugando, porque además Pinar del Río presenta en este momento jardineros de clase. Es decir, Pinar del Río desde hace prácticamente 15 años o más no tiene jugadores en los jardines que son naturales de la posición. Prácticamente son jugadores que convertidos, es decir, en los juveniles o incluso en la misma serie nacional, comenzaron jugando una posición y después, por necesidad o porque realmente se buscaba ofensiva, comenzaron a jugar los jardines. Pero tener jardineros naturales que vienen desde que son prácticamente escolares jugando los jardines, eso viene de arriba hace muchísimos años,
nada más.
Al menos yo cuento 15 o más años que no los tiene.
No, yo coincido contigo, la virtud del equipo es la competencia que existe tanto entre titulares y jugadores de banca y la calidad que hay. Porque otros años hemos tenido un muy buen equipo titular, sin embargo, cuando vamos al banco no sucede así.
Así mismo.
Yo debería hacer apuntes en esa misma dirección que tú has hablado, Maya, porque no se ha dejado de ser competitivo y, sin embargo, ha habido oportunidades para los que supuestamente o desde el papel parten como no titulares o que parten de la banca. Pototo Valle ha sabido mover bien el equipo y le ha dado opciones a los muchachos. Se ha visto que todos han tenido oportunidades. Ahorita mismo, Alejandro, hablabas del caso de Pellegrín, que sin partir como titular ya ha tenido, se le han ido dosificando, se le han ido dando poco a poco, ha tenido bastantes oportunidades al bate. Al principio se le veía un poco ansioso, pero con las mismas oportunidades y esos mismos turnos al bate que ha tenido, ya se ha visto como conectaba mejor la pelota, trataba más de línea. Y así mismo, yo quería resaltar también la figura de Tony Guerra, que he visto ya que ha jugado a la tercera base, y el señor, que además que tiene excelentes manos, un muchacho también batea, una monstruosidad. Y que como decíamos en los primeros programas que hacíamos cuando comenzaba la serie Sub-23, el equipo ha dado oportunidades de desarrollar, que es el fin de esta serie, pero que además no ha dejado de ser competitivo.
Sí, sí. Ese punto que quería decir, que bueno, de Pinar del Río cuenta posiblemente con los jugadores más rápidos en base de, vuelvo a remarcar el tiempo, 15 o 20 años posiblemente, porque siempre hemos tenido al menos uno o dos jugadores que son rápidos en base, pero no habilidosos en base. Y Pinar del Río ahora cuenta con jugadores que son habilidosos en base, pero además bien rápidos.
Además, tú revisas el equipo titular, y comenzando por Rojas, todos los jugadores, quizás el más lento es Fran González en primera, todos los demás son flechas.
Sí,
son jugadores muy rápidos, pero con el punto, Alejandro, que muchas personas se acercan y te comentan que si Pellegrín titular, que si Robieski titular, son jugadores con unas características excepcionales, tienen la talla, tienen las condiciones, tienen lo que no se entrena, pero tienen 18 años. Necesitan una adaptación a esta categoría sub-23. Yo no tengo la menor duda de que el año siguiente van a ser titulares indiscutibles, pero este año quizás hay que irlos llevando poco a poco para que se adapten a esta categoría. No es lo mismo jugar con niños de 18 años o 17 que jugar ya con jugadores que tienen 22 y 23.
Así mismo, tienes razón. Muchas veces las personas no tienen constancia en su sí, en su vida, no son capaces de apreciar las diferencias que hay entre un niño, un joven y un adulto. Y muchas veces vemos en el terreno de juego a un pelotero que lo está haciendo muy bien con 18, 19 años porque tiene un momento de forma que le facilita hacer bien, y sea un pelotero, sea un futbolista, un basquetbolista, y ya las personas asumen como que ya ese atleta es completamente profesional en toda la materia, con maestría deportiva, etcétera, y que ya tiene que jugar, y cuando lo hace mal es porque es malo o porque está, como se dice en buen cubano, tirando con el rostro. Es realmente algo que no es agradable. Y este punto que decías de la rotación y todo, para cerrar ese tema, Pototo Báez también tiene el asesoramiento de José Lián y Alexander Urquiola, José Lián sea, que vienen con esos muchachos desde hace prácticamente 5 años, que estuvieron en los juveniles, después en el equipo sub-23 de hace 2 temporadas atrás, y eso facilita mucho también que se le pueda dar esa oportunidad y el crecimiento, y más que todo el buen ambiente que se vive en el equipo, que si no clasifican como primeros de grupo, yo creo que el trabajo ha sido excelente.
Se está cumpliendo, esa es la intención. Hoy el juego será a la 1 de la tarde, se reanudará el partido que quedó ayer pendiente en el cuarto episodio. Vamos a una pausa y a la vuelta nos vamos con el fútbol sala.
La práctica del deporte evita la obesidad y mejora la calidad de vida. El deporte, derecho de todo el pueblo.
Sábado Deportivo, programa completamente dedicado al análisis y la discusión de los principales acontecimientos deportivos de Pinar, Cuba y el resto del mundo. Siempre por la señal sonora de Guamá.
Con 22 minutos de la mañana y continuamos acá en Sábado Deportivo, y ahora vamos a estar acá lanzándole preguntas, dardos directamente a Tico Lorenzo Martínez Genera sobre
que prepara el escudo.
Exactamente, que prepara el escudo sobre el equipo provincial de fútbol sala. Entre Eduardo Brenier y Alejandro Céspedes van a comenzar los disparos a puerta. Buenos días, Lorenzo.
Bueno, muy buenos días para ti, Alejandro, Eduardo, todo el equipo de realización del programa, y por supuesto a lo más importante en la mañana de sábado, que es toda la radio audiencia pinareña.
Bueno, yo voy a comenzar con los dardos fuertes, porque ya que Eduardo es como tú, un eterno admirador, soñador, enamorado del Real Madrid, que ustedes están de Plaza Mejor, sobre todo porque juegan los lunes, este equipo ya es campeón de los Juegos Universitarios. Es prácticamente el mismo equipo provincial, el campeón de los Juegos Universitarios. También fueron campeones de la segunda división. Es decir, han estado saboreando algún campeonato, pero lo que se busca es llegar al podio en la primera categoría, es decir, en el máximo nivel de fútbol sala. ¿Qué tanto se puede lograr en este próximo torneo? Que bueno, vamos a hacer series.
Bueno, Alejandro, nosotros hemos venido durante los dos últimos años, hemos estado dándole seguimiento acá en el programa de las participaciones en los diferentes torneos en los que hemos participado. O sea, si analizamos los torneos oficiales en los cuales nosotros hemos participado, Copas Nacionales de la OEL, que es el único torneo, a pesar del campeonato, o sea, junto con el Campeonato Nacional de Primera División que existe en la familia del futsal cubano, en las últimas dos ediciones, o sea, 2017 y 2018, hemos quedado subcampeones de este evento en el que participan los 6 primeros equipos del campeonato nacional, que participan en el campeonato nacional. En las últimas dos ediciones del campeonato nacional, igual 2017-2018, hemos quedado en cuarto lugar por equipo y tercer lugar por provincia. O sea, que hemos estado ahí a punto de estar alcanzando las medallas. Siempre, como decimos aquí, nos falta por ganar ese partido bueno de la semifinal, que es el que nos da esa posibilidad de poder estar con las medallas. Y ahora en el campeonato, o sea, en el campeonato nacional universitario, que como tú bien decías, la base de nuestro equipo está tiene la posibilidad de participar en estos eventos porque cumple con esos requisitos de estar matriculado en el sistema de educación superior y ser menor de 28 años, habíamos alcanzado dos campeonatos consecutivos, o sea, dos subcampeonatos consecutivos, y este año pudimos alcanzar el triunfo en primer lugar. Esperamos, ¿no?, que este título que alcanzamos en el Campeonato Nacional Universitario Villa Clara 2019 haya sido como el paso, el motor impulsor para poder acabar de alcanzar el podio en el Campeonato Nacional. Nos estamos preparando lo mejor que podemos. Tú sabes que siempre lo hemos dicho y con toda sinceridad, cuando tenemos todas las condiciones creadas, lo reconocemos y alabamos a las autoridades a que sean así. Cuando no lo es, también lo decimos. Y en este momento nos encontramos, como decir, en un stand-by, estamos ahí ni lo uno ni lo otro. Han mejorado mucho las condiciones, eso sí hay que reconocerlo. Tenemos la atención por parte de la Comisión de Fútbol principalmente y de los compañeros de alto rendimiento, en la figura de Lázaro Pastor. Pero bueno, todavía se nos hace muy difícil poder entrenar. Por ejemplo, esta última semana estuvimos entrenando en la sala polivalente de 19 de noviembre, pero con los aros de baloncesto puestos. O sea, algo que no cumple prácticamente ningún objetivo porque, como todos ustedes saben, la cancha de balonmano, el fútbol sala es la misma de balonmano, 40x20, y a la vez que tienen los aros de baloncesto puestos, estamos trabajando en una cancha 28x15, lo que quiere decir que no se parece para nada lo que estamos entrenando con lo que vamos a enfrentar en la competencia.
Bueno, no solo 28x15, sino también puede ser hasta menor, porque cuando usted tiene los aros cerca, a la hora de correr o hacer alguna jugada táctica, siempre tienes la presión de no irte contra un aro.
Claro. Desde el punto de vista del grupo, como decimos, la base del grupo está confeccionada por los jugadores que participaron en el Campeonato Nacional. José Adrián Guerra, Lázaro Castro Leal, todos conocen como Aramí, y Rulen Aliño, a pesar de otros jugadores como Dairon Rivera, que también es un jugador que ha venido progresando mucho en los últimos tiempos, y por supuesto, como nosotros decimos, otros atletas que ya son, a pesar de que son jóvenes, son veteranos en estas líderes nacionales, como Denis Morales, Mario Luis Hernández Aguirre, Jean-Pierre Rodríguez, el Chiqui Acosta, o sea, Yadier Acosta Regalado, con este grupo más algún que otro jugador joven que ya tenemos ahí, tenemos jugadores como Cara, que es jugador juvenil, o sea, como Lázaro, más conocido como el Chen de Viñales, que son jugadores muy jóvenes que tienen en estos momentos 17, 18 años, Anthony, que es un portero también que viene de los juveniles del municipio de Juanes y que se está incorporando y que en estos momentos están en igualdad de condiciones que el resto del grupo para poder hacer parte de la plantilla.
Ahora es una última interrogante, porque es muy fácil entrevistarte a ti, o dices todo sin que tenga que preguntarte, eres muy fácil para entrevistarte realmente, pero te voy a hacer una última. ¿Qué puede esperar la afición pinareña de ese equipo de fútbol sala?
Bueno, nosotros estamos hablando, cuando discutimos la estrategia con la Comisión de Deportes de Rendimiento del INDE, nosotros decíamos que si nosotros podemos jugar el mejor campeonato del mundo, si nosotros no alcanzamos alguna de las medallas, o sea, oro, plata, bronce, una de las tres, por muy bien que juguemos, nosotros lo consideraríamos como un fracaso. Y de hecho eso es lo que nos estamos proponiendo, mejorar la actuación del año pasado, que como decíamos, fue cuarto lugar por equipo y tercero por provincia. O sea, nuestro objetivo es ir a alcanzar una medalla y para eso nos estamos preparando. Otro resultado que no sea este será totalmente un fracaso.
Estos torneos realmente son muy injustos porque, como dices, puede ser el mejor durante la etapa clasificatoria, demostrar las mejores condiciones en la cancha, y es un partido malo o un partido con la mala suerte de los postes y quedarte fuera de toda posibilidad. 9:28, casi con 29 minutos, vamos a una pausa y después continuamos.
Guamá, en la cola del Caimán, latiendo por tus latidos. Estamos en Facebook, Twitter y nos puedes contactar a través de nuestro correo electrónico pelota@rguamá.icrt.cu. Sábado Deportivo.
Continuamos en Sábado Deportivo. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Vamos a dedicar unos minutos ahora que usted reciba sus mensajes. Osdani, Fútbol Club Barcelona, nos escribe y dice: saludos amigos, el sábado pasado no los pude oír. Dice que tenía problemas de salto, dice que es bien complicado, pero que la derrota frente al Liverpool no se ha podido recuperar psicológicamente. Es una terrible derrota. Pues no eres el único que le ha pasado eso.
Parece que Osdani tiene petróleo también, porque me manda un mensaje a mí y dice que quiere felicitarme a mí y a Raúl por la derrota del Barça. Tengo que estar muy contento,
¿no? Sí, porque ellos los identifican no como seguidores.
No, exactamente.
Sino como celebradores de las derrotas.
No, para nada. Yo no estoy nada feliz por esa derrota del Barça. Todo lo contrario.
Para nada. Si muestran las copas y todo en internet.
Todo lo contrario. No. Lo que siento es un poco de lástima porque todos los años te pasa lo mismo.
Sí. No, pero realmente ese sentimiento antibarcelonista que lo lleva a ver oscuro todo lo que tiene que ver con el Barcelona, huella del Barcelona, les va a poner una nata blanca en la vista a ustedes.
Para nada.
También nos escribe José Luis Díaz Riol, nos pregunta si Peraza estará en la serie 59 de béisbol. Peraza, lo hemos tratado todos los fines de semana, se encuentra jugando en la Liga Italiana de Béisbol, y bueno, hasta el momento solamente ha confirmado su participación en la serie el jardinero y hacer Julio González. Toda la información que tenemos. También se comunicó, bueno, no dice quién fue. Vamos a ampliar las notas. Luis Martínez dice que le gusta el tema del sub-23, que la defensa está conspirando en contra, 4 errores es demasiado y el equipo debe pensar en clasificar y llevar a los mejores. Hay peloteros que no deben estar jugando, menciona algunos nombres. Dice que Pototo en los cambios de pitcher se está perdiendo, tiene que dejarlos lanzar. Yo creo que todos han jugado, todos han lanzado, todos han estado en situaciones complicadas de juego. ¿Quién mejor que el director para conocer qué da y qué no da a sus jugadores? Y bueno, sobre el tema de los jugadores que no deben jugar, yo sigo diciendo que el sub-23 es una categoría formativa, no competitiva.
Ahí está el punto de los aficionados que solamente ven o tienen deseos de ver a su equipo ganar y solo ganar. Y entonces hay veces que usted, cuando supuestamente pierde un poco, está ganando también. Esto es un evento de formación.
Pero además, respóndame, Luis Martínez. Los cinco equipos que han ganado serie sub-23, ¿qué ha sido de ellos en la serie nacional?
No.
2 veces Santiago, una Artemisa, una La Habana y otra La Isla. ¿Qué hacen en la serie nacional? A veces ni clasifican a la segunda fase. Entonces no se puede ser campeonista. Esto es una categoría para formar jugadores ya de cara al equipo de mayores.
Además, no obstante, el problema de la defensa que habla, sí. Han existido problemas en la defensa. Hay partidos en los que Pinar del Río ha ido limpio a la defensa. Hay otros en los que ha cometido errores. Como el resto de los equipos de la serie sub-23, incluso de la serie nacional, ya sabemos las condiciones del terreno, lo que es jugar en horas de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese punto puede tener un amplio margen de justicia.
Además, aquí estas son las categorías de equivocarse.
Sí, también. Y lo otro, los jugadores que usted menciona, que usted cree que no deben jugar, por favor, ya lo hablamos, es un torneo para transiciones. Y lo de los lanzadores, bueno, muchas veces, sobre todo cuando hay doble jornada de partidos, usted el picheo simplemente lo trabaja en dependencia de lo que su entrenador de picheo, tanto el que tiene al lado como el que está en el bullpen, le diga del jugador que está en condiciones y el que no, de cuál tiene mejores condiciones para enfrentar a cierto bateador o no. Y además, usted también lo prueba. Hoy es el momento en que tú tienes para equivocarte.
Claro.
Hoy es el momento que tienes para equivocar.
Juniel desde Guanajay nos pregunta si Rodiel Martínez jugará en la serie de mayores. No tenemos el conocimiento, está lesionado. Vamos a ver cómo pudiera llegar a esa serie de mayores. Realmente el área de los jardines está bien, pero bien complicada, porque los que están jugando ahora mismo en el sub-23 están muy bien. Y los que están en el equipo de mayores, como Reynier León, Lázaro Emilio Blanco, Luis Pablo Acosta, en el propio caso de hacer Julio González. O sea que Rodiel Martínez, fuera por lesión y perdiéndose esta cantidad de partidos y lo que le pueda faltar de recuperación, creo que la tiene muy difícil para integrar al equipo, aunque es un jugador con mucha calidad, un zurdo, pero no ha podido establecerse ni en la sub-23 ni en la de mayores porque siempre está lesionado.
De cualquier manera, el equipo mayor todavía no se ha confeccionado. Ahí está Urquiola trabajando en eso, no se pierde un partido de la sub-23. Y como quiera, es un dulce dolor de cabeza que tiene Urquiola para confeccionar ese equipo. Quiero saludar a Yairis, que nos escribe y nos dice que ella no es muy amante de los deportes, aunque sí le gusta mucho que los últimos juegos de Pinar del Río, sobre todo cuando están en las finales de playoff. al saludar a Yarobi Corbea, el barbero de la calle Eusebio González, otro barbero que siempre nos escucha es Justo Fernández, el Chifuri. Quiero dar un saludo especial al amigo Raciel, un fiel oyente de nuestro programa y excelente seguidor del béisbol y del Real Madrid, que nos conocimos por allá por Matanzas en un viaje que dimos por la Ciénaga Zapata. Un saludo a ti, Raciel.
Bueno, también nos llega un saludo muy especial. Nos dicen buen día, los escucho y muestro una sonrisa. Saludos al team y besitos para Alejandro Céspedes. Y también lo mandan desde Petróleo José, así que imagínate quién es.
Ya me imagino quién es.
Desde la villa de San Juan Martín.
También nos escribe Luis Yadiel, nos está haciendo una pregunta sobre el fútbol. El saludo para ellos cuando estemos en el tiempo del fútbol, la vamos a estar respondiendo. Rápido, el boxeo, serie nacional. Pinar estará en la etapa final, que será en Camagüey. Ya tiene un refuerzo de lujo de su parte, que es el caso de Andy Cruz, ya está otras veces con nosotros. Andy Cruz, el mejor boxeador ahora mismo que tiene el país, eso no se discute. Y la mala noticia es que Roniel Iglesias no va a estar en esta final, se encuentra lesionado de uno de sus brazos y lo están preservando ya para que participe en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. La otra mala, si se puede decir de esa forma, es que la Comisión Nacional por Estrategia decidió bajar a Lázaro Álvarez a los 57 kilogramos. Así que esto, sin lugar a dudas, vamos a ver cómo lo puede recibir Lazarito, aunque siempre hemos dicho que, o sea, siempre lo vi mejor en la categoría inferior que no en esta de 60.
Y este periodo de inactividad que ha tenido el boxeo quizás ha servido para que estos kilos que ha bajado Lazarito no le influyan tanto en el rendimiento. Yo pienso que, además, lo que tú dices, él se en la división de 56 cuando competía se veía incluso mejor en esta de 60 kilogramos donde estaba después. Así que yo creo que, y además en Cuba, Lázaro Álvarez nunca ha tenido competencia. Yo pienso que no sea un problema para Pinar que él baje de división. Sí, por supuesto, la ausencia de Roniel Iglesias, que le va a pesar en esa categoría.
Aunque no, bueno, lo de Roniel son menos 15 puntos ya,
por supuesto,
porque eran 3 combates garantizados. El tema de Lázaro, hay que explicar que ahora los 60 kilogramos van a desaparecer, se quedan 57 y 63. Y me parece que Lázaro es un 60 bajo.
No, pero
lo dicen muchos entrenadores y debe.
Es inteligente bajar en vez de subir a 63. Y en el caso de Roniel, hay que decir que, si bien Lazarito ha sido un hombre que ha dominado en Cuba, Roniel sí ha tenido más competencia. Por tanto, el atleta que pelee por Pinar sí la va a tener complicada, porque en Cuba hay otros boxeadores de calidad en esta división.
Kevin Brown, el caso de España.
Lo único que quiero decir sobre este tema es: primero, Roniel, cuando está en forma, realmente no tiene rivales en Cuba y en el mundo, en su división, al nivel que compite, tampoco creo que tenga muchos. Y lo de Lazarito, puede ser complicado después de ya pasar varios años en la división de 60 kilogramos y ya Lazarito no tiene 21 años, ya Lazarito está cerquita de los 30. No es lo mismo perder 3 kilogramos para una competencia y es decir, cambiar tu sistema de entrenamiento, y además incluso hasta tácticamente cambias un poco para bajar en división, a pesar de que desaparezca, puede ser un poco complicado. Así que esperemos, sí, que
yo pude leer
que tenga la mejor
en una revista francesa, que recordemos que siempre hay un margen, no es 60 flash, siempre sí hay un margen, y su principal rival ahora mismo, el francés Sofian Gomina, en vez de bajar va a subir. Siempre se vio a Sofian Gomina con una estatura un poco mayor, quizás un poco más de corpulencia, y esto ahora le puede brindar un amplio diapasón a Lazarito, ya de cara a Juegos Olímpicos, sí, otros títulos mundiales.
Ya, pero es que ese es el punto, y quizás ahí la estrategia que se tiene con Gomina, cuando ya usted pasa varios años con ese peso corporal, bajarlo es algo bastante fuerte, es digamos que una de las cosas más terribles que puede tener un atleta. Y si no, pregúntale a todo atleta que del deporte de combate que necesita del peso, cuánto sacrificio les lleva bajar un kilo, no tienen que ser 3 ni 4, no, bajar un kilo, cuánto sacrificio.
Y eso pasa sobre todo cuando el atleta se va acercando a la veteranía, con el atleta de más experiencia y de más años, obviamente, pues pasa un poquito más de trabajo, y el peso tiene una importancia vital. A veces el peso se convierte en el principal enemigo de la tela, sí, en los deportes con peso.
Nosotros vamos a seguir hablando de deporte rápido, playoff de la NBA, Bucks frente a Raptors. Los Bucks van ganando 2-0 a Raptors, unos Bucks liderados por supuesto por su estrella Giannis Antetokounmpo, y unos Raptors que, a pesar de que Kawhi Leonard está luciendo muy bien, no han podido llevarse el gato al agua. A pesar de que han llevado ventaja en los dos partidos, siempre han terminado perdiendo. Les falta ese empuje final, y bueno, todo parece indicar, y todo parece porque restan partidos, que Milwaukee Bucks estar en la gran final.
Bueno, es que los Bulls de Milwaukee han sido el mejor equipo durante toda la temporada regular y lo están demostrando aquí en la postemporada, que incluso se llevaron lograron hacer 4 partidos consecutivos para derrotar en el playoff anterior a su rival, y ahora ya llevan 2 consecutivos contra Toronto. Giannis Antetokounmpo está en este momento al nivel que muchos disfrutaron de LeBron James. Antetokounmpo en este momento es el LeBron James que no está en la postemporada, es él, porque está realmente que se sale, no solo por la cantidad de puntos que está logrando, sino también por todo el apartado defensivo, cuánto está influyendo en la defensa de Milwaukee y además la jerarquía que tiene en el equipo.
Son 3-4 tabones por partido, reforzando lo que tú decías. En este partido de ayer marcó 31 puntos, creo que fue, pero marcó 17 rebotes, que eso es una barbaridad en un partido cualquiera. Imagínense entonces un partido de final de conferencia. Un Antetokounmpo que ya recuerdo en el programa que hicimos donde estuvo Adrián Bernal, que aprovecho para saludar, lo dábamos como favorito de nosotros para ganar el MVP por encima de la Barba Harding de los Rockets, que
sí, ya quedaron eliminados.
Por el otro lado también una serie que, independientemente que hay unos trailblazers fenomenales con un CJ McCollum y un Damian Lillard, que son jugadores espectaculares, yo creo que ahora mismo los Warriors no tienen rival en la NBA. Y yo creo que sí, nos estoy mojando desde ya. Yo creo que vamos a ver una final entre los Warriors y los Bucks donde tocó.
Aquí con los Warriors puedo hacer un símil con lo que sucede con la Isla de la Juventud, aunque las distancias son gigantescas. Los Warriors son los campeones. Saben lo que es manejar los campeonatos, saben lo que es ponerle el extra a los partidos difíciles. Y eso no lo tienen los Trailblazers. ¿Qué sucede? Cuando el partido viene con la olla de presión a punto de explotar, estos jugadores no les pesa la presión, o bueno, les pesa la presión pero saben manejarla. Y entonces cuando el tiro de tres cae, cuando el jumper entra, y sin embargo a los otros jugadores toman la decisión incorrecta, dan el pase cuando tienen que darlo, no salen a cortar la zona cuando tienen que hacerlo. Y eso, esa es la diferencia entre los campeones y los aspirantes a campeonato.
Es que además es un equipo que, si bien tiene su gran estrella en Steph Curry, tú te das cuenta que cuando estuvo mal Steph Curry, ahí atrás están Klay Thompson, está Kevin Durant, está Draymond Green, y tiene un quinteto inicial de lujo, que cualquiera de los 5 sería líder en cualquier otro equipo, salvo rarísimas excepciones de la NBA.
Yo sé que va a ser una final bien reñida si en definitiva se enfrentan Bucks frente a Warriors. Rápido de la NBA, de la MLB, perdón, que estamos ya bien cargados con el tiempo. Hablar de Kendrick, que debutó con los Yankees de Nueva York, y Adrián Bernal nos escribía desde Ecuador saludando al colectivo y nos daba una serie de datos. Dice que sobre el debut de Kendrick con los Yankees, sucede que se convirtió en el primer pelotero que debute con los Yankees y en su primer juego se envase las 3 veces desde que lo hiciera, bueno, nada más y nada menos que Gary Sheffield en el 2004. Y como si fuera poco, su jonrón de ayer lo convirtió en el sexto cubano que jonronea en el Bronx, luego que lo hicieran Willy Miranda, Bobby Ramos, José Canseco, Juan Miguel Miranda y Adeñe Echevarría. Bueno, vamos a hablar por lo claro. Un Kendry Morales que no llega a los Yankees con el mejor de los carteles. Fue cesado por Oakland y llega a Yankees a suplir algunas bajas que, por supuesto, tienen en ahora mismo un hospital los del Bronx. Y bueno, creo que Kendrick tiene la experiencia, tiene el talento y puede aportarle mucho a estos Yankees.
Perdón, mamá, mucho cuando cesaron los Atléticos de Oakland, de hecho, muchas personas cuando vieron a Kendrick Morales jugando en el equipo del Oakland, creo que el contrato era de un año nada más, y ven que cesan a Kendrick Morales por los Oakland, dieron por terminada su carrera en MLB. Y de pronto aparece Kendrick Morales, ya sé que es producto de las lesiones que tiene ese equipo, que ha acusado incluso al preparador físico y se está jugando su trabajo, y creo que para ponerlo tienen que sacar del roster de 40 a Mariano Andújar. Claro que lo sacan, sí. Lo sacan por la operación que se va a hacer Mariano Andújar.
Ya está fuera por toda la temporada.
Y es un Kendrick que es otro, que no era el que estábamos viendo este año en Oakland, y así son grandes.
No, realmente Kendrick cuando llegó a Oakland, en cuanto tuvo la oportunidad, su rendimiento fue bueno, no fue malo, y Kendrick viene a suplir la baja de Matt Olson, que es considerado posiblemente uno de los mejores prospectos de la primera base en Grandes Ligas, bueno, ya es un prospecto, ya es una realidad, ya es una realidad más que prospecto. Muchos lo dan como posiblemente el primera base All-Star de la próxima década de los 20, ¿sí? De 2020 a 2030, posiblemente de ser de 5 a 6 All-Star para ese jugador. Así que, ¿qué podrás imaginar de lo que representa más Olson para Oakland? Y pero Kendrick es un jugador de experiencia, y los Yankees cuando tienes tantas lesiones,
13 temporadas,
cuando tienes tantas lesiones necesitas jugadores de experiencia, y Kendrick ha demostrado eso, y sobre todo se lo demostró muchas veces cuando estuvo con los Angelinos, que fue su gran desaño fue con Angelinos, que él vino a suplir a Matt Teixeira cuando se fue a Yankees. Mientras Teixeira estuvo en Angelinos, él no pudo jugar, y después cuando jugaban entre Yankees y Angelinos, Kendrick les daba recetas al bate y a la defensiva en primera.
Así que toda la suerte del mundo para Kendrick. Rápido, Houston tuvo la mejor semana con 9 ganados y un solo perdido. Ya están muy cómodos, ya por supuesto rumbo a la postemporada en el primer lugar de su grupo. Ya bien,
es temprano para decirlo, pero son 10 partidos ya que van sacando el segundo lugar.
Ya a estas alturas 10 partidos pesa un mundo, y viendo el equipo de Houston, sí, a pesar de no tener Altuve, que es lo que se pensaba que pudiera darles un plus negativo, sin Altuve han ganado todos los partidos.
Pero sí, Lenny Díaz ha estado impresionante, el muchacho, le han dado la oportunidad, hay que decir.
Pero es que tienen un equipazo ahí, y Ulysses Gurriel no está en su mejor año, está en su mejor momento,
y aún así
estos últimos 15 días ha estado encendido los últimos 15 días, sí. Y tiene un equipazo, más un picheo que es excelentísimo.
Si algo tiene el béisbol, a diferencia de otros deportes, es que se juega mucho. Durante prácticamente 6-7 meses del año están jugando béisbol prácticamente todos los días, y más que todo el rendimiento del atleta se da por rachas. Son muy pocos los jugadores que logran estar durante los 160 o 150 y tantos partidos que pueden jugar durante una temporada al mismo nivel, y entonces hay que aprovechar las rachas, y el mejor jugador es el que más largo logra hacer esa racha. Y hasta ahora Julius, que empezó bien los primeros 15 días, tuvo un bajón, pero ahora ha recuperado esa forma. Y por el mismo camino le pasa a Correa, que el año pasado tuvo un año muy por debajo de la calidad que realmente tiene, y a Carlos Correa esta temporada
y comenzó muy bien, recetándole varios cuadrangulares a Yankees, sin embargo mermada en las últimas semanas. Ahora se encuentra lesionado, pero nadie duda que por supuesto se recupere y tenga los averajes que estamos adaptados a ver.
Rapidito, por la otra, en la otra división, o sea, en la Liga Nacional, otros que también están casi escapados son los Dodgers, que esa semana se fueron visitándose a los Diamondbacks de Arizona, y en la serie le lograron sacar 5 juegos, y por cierto fue abuchado ahí Manny Ramírez, y le dijeron homosexual y unos cánticos bastante feos, que puede que le rayan sanciones
al bueno, 30 victorias también tienen los Dodgers ya, así que este equipo
rumbo a la postemporada
muy regular.
Rumbo a la postemporada.
Los Dodgers se me parecen a los Bravos de los 90.
Sábado Deportivo, ahora llegando a todos los confines del universo desde www.rguamá.icrc.cu. Radio Guamá en la internet con audio real desde Pinar del Río, Cuba. Desde Sábado Deportivo, saludo mundo. Ahora sí, señores, salen los árbitros y salen los 22 protagonistas a este escenario. Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ángel L. Zidane, Vigo, otra vez Zidane para buscar a Ronaldo. Ya viene el fenómeno, mano a mano con balón. Viene el primero, gol.
Seguimos acá en Sábado Deportivo, tiempo para el fútbol. Un amigo oyente nos escribió y nos preguntaba, les voy a decir ahora mismo cómo se llama, nos preguntaba sobre el rumor que existe con Griezmann y su posible fichaje para el Barcelona. También habla de Martin Delay. Es Luis Iadiel, nos escriben, ¿no? Ahora mucho humo, ahora se vende mucho.
Ya Griezmann anunció que se va a ir del Atlético de Madrid, sin embargo escuché declaraciones de personas cerca de su entorno, específicamente de su hermana, y ella le aconsejaría a Griezmann irse a un equipo donde él sea el líder, para que no le ocurra algo similar a lo de Coutinho. Sabemos que Griezmann es el líder del Atlético, lanza las faltas, tira los penales, tiene un papel protagónico, sin embargo en Barcelona él no lo va a tener. Así que se pudiera antojar un Paris Saint Germain, un Bayern Múnich que está en reconstrucción, cuidado, quién pudiera saber.
Cuidado con el Bayern, que el Bayern necesita jugadores de ese corte.
¿Por eso?
Según las noticias que llegan desde España, dicen que el Barça lo tiene apalabrado.
Puede
tanto
ser
a él como al defensor holandés De Ligt, que sería una fichaje extraordinaria.
A ver, De Ligt sí no me sorprendería, porque De Ligt ha expresado en muchas ocasiones que le encanta jugar con De Jong.
Yo creo que la llegada de Lucas Hernández al Bayern de Múnich hace muy posible que Griezmann está sonando para el Barça y para el Paris Saint-Germain, pero yo creo que tiene muchísimas posibilidades también de llegar al Bayern de Múnich. Nos escribe un oyente, Iván Roger, que quiere preguntarle a Alejandro precisamente qué le parecía la posible llegada de Griezmann al Barcelona y la salida de Coutinho.
Pues bueno, esto es rápido. Rápidamente, primero, antes de dar mi opinión sobre eso, yo soy una persona que está en contra de la acumulación de estrellas en un equipo. Yo quisiera que volvieran esos tiempos antes de la ley Bosman, donde solamente jugaban tres o cuatro, o podían jugar tres extranjeros, quizás en este momento pueden ser cuatro en un equipo.
¿No hubieras ganado cuatro Champions?
No me interesa, yo no, tú tampoco. Yo no me gusta esa cantidad de jugadores de calidad en el banco de un equipo que pudieran ser titulares en otro, eso daría competitividad.
Eso genera problemas,
pero si usted quiere competir con el mundo, porque el mundo se mueve así desgraciadamente,
en fútbol moderno
se mueve así hasta que algo importante lo pueda cambiar, sí, Griezmann para Barcelona sería un fichaje espectacular, aunque así todo, yo creo que Griezmann está más cerca del PSG o del Bayern que del Barcelona. Griezmann es el líder de Francia, es el líder del Atlético de Madrid, y si va al PSG, que sería regresar a su país de origen, sería también el líder de ese equipo, haría una dupla espectacular con Mbappé. Mbappé es su amigo, ya, es su socio, no solo en la selección, sino también de forma personal, y también pudiera tener 5 o 6 años de un nivel espectacular en el Bayern.
A eso le añado rápido el tema Mourinho. Mourinho está muy cerca de firmar por el Paris Saint-Germain, ya ha hablado encomiásticamente en sus programas de televisión. Tuchel no debe seguir,
no,
ni en la liga ha sido el equipo dominante que se espera. Y recuerden que el año anterior Griezmann estuvo a punto de firmar por United, incluso llegó a firmar varios comerciales, pero con el tema de la sanción al Atlético prefirió quedarse. O sea que esto pudiera también ser un plus de Mourinho al PSG, Griezmann al PSG.
Francés, regreso a Francia, los franceses están tratando de ¿cómo es? nacionalizar un poco esa liga y ese PSG.
Y cuando hablamos de ese PSG, nos estamos olvidando de un jugador, el Cresto, como le dice Mourinho, que es Neymar, que no sé si encajará con Mourinho, ya estuvieron su desavenencia con aquel fichaje por el Barça, que Mourinho no lo quería, según dicen, en Madrid, y entonces si llegara Griezmann a ese PSG con Mbappé y Neymar, yo creo que no tendría ese protagonismo del que estamos hablando aquí, que es.
A ver, si llega Griezmann, indiscutiblemente va a salir alguien de peso.
Sí. Yo creo que Neymar, me parece que al Madrid no debe ser. Lo vería quizás un poco más en Alemania o en Inglaterra.
Ojo, se habla de que Guardiola también quiere a Griezmann.
Bueno.
Y el sitio lo que se propone lo logra.
Yo creo que City, que está pendiente
una
sanción en la Champions ahora, yo creo que City no está como para fichar a nadie este año. El City no está muy abierto en fichajes,
que
es menos grande eso.
Ya veremos. El City ya tiene su ojo puesto, sobre todo para las posiciones de mediocentro defensivo,
en Rodri
y Bayel de Borussia Dortmund.
Pero además, el City está en tremendísimos problemas con la FIFA, que probablemente este año no pueda jugar la
Champions.
Se viene vendiendo hace 7-8 meses, sin embargo no hay resultado rápido. Nos escribían para preguntarle al equipo de Brasil a la Copa América. Son los mismos que fueron al Mundial prácticamente sin Marcelo, que no está, bueno, bien merecido está que no esté.
Y
William, el año de Marcelo ha sido muy, pero muy malo. Alisson, Ederson y Cassio son los porteros. Alves, Wagner, Alexandro, Felipe Luis, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos y Militao la defensa. En medio campo, Casemiro, Arthur, Fernandinho, Alan, Paquetá, Coutinho. Y en la delantera, Neymar, Everton, David Neres, Richarlison, Firmino y Gabriel Jesús.
Ese Brasil, hasta ahora, que tenga conocimiento, es el único país que ha dado su selección definitiva a la Copa América. El resto de los equipos han dado preselecciones de 25, 30 jugadores. así lo ha hecho Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú.
Hay entrenadores que prefieren dar la lista ya,
sí, por supuesto,
para ir planeando lo que va a ser la Copa desde un inicio y no tener que estar después recortando a los jugadores. Yo creo que la baja de Marcelo es comprensible, el estado de forma de Marcelo no invita a pensar que puede ser titular por encima de Felipe, que sí ha tenido, por cierto, porque Felipe ha tenido una temporada impresionante con el Atlético, que las personas a veces no valoran este tipo de temporadas como la de Felipe Luis, lo he visto jugar en varios partidos y ha estado espectacular. Lo que sí me llama la atención, y es lo que decía Raúl, la baja de William, yo creo que William sí cabía en ese equipo, incluso por encima de Everton, que es un jugador que juega en la liga local.
Pero
pero hay una cosa, a veces estos jugadores de la liga local nosotros no los vemos, pero cuando está en la selección muy malo no debe ser
que ese es el jugador 31 del equipo, y de tener en el banco a uno que te pueda causar problemas en la dinámica, porque William no es titular en Brasil, tengo a un jugador, le doy vitrina a la liga y por supuesto sin lugar a dudas el próximo año Everton estará en Europa.
Bueno, lo primero es que el torneo se juega en Brasil. Además, la Copa América es un torneo muy importante para las selecciones en Sudamérica, bueno, como lo es la Eurocopa en Europa, etcétera. Y entonces, jugar en tu país y no tener jugadores importantes de la liga local es un choque muy muy fuerte para la afición. Y lo otro, usted tiene, como decía Gordito, a jugadores que uno no los ve. Y si algo tiene el jugador brasileño, desde que yo veo fútbol y ya son hace unos cuantos años, es que usted a nivel de clubes puede tener un rendimiento mayor o inferior, pero cuando esos jugadores se ponen la amarilla, y no por ser amarillos, señores, se transforman, son otros jugadores. Y así les puedo renombrar a una buena lista de atletas que a nivel de clubes fueron ambivalentes, van bien, no sirven, si sirven, como le quiera llamar al aficionado, pero cuando se pone la amarilla, son otros.
Hay un jugador rápido que me gustaría que hubiese podido estar en esta selección por el nivel que ha mostrado últimamente, principalmente en la Champions y bueno durante toda la liga, es Fabinho. Creo que Fabinho pudiera haber estado por Fernandinho, que realmente no tuvo una temporada en el City destacable, además perdió la titularidad en bastantes momentos de la liga con Guardiola, y creo que Fabinho podía estar en
la liga. Perdió por lesión, no porque lo sentaron ni mucho menos.
Fernandinho tiene un nivel espectacular, y usted tiene tantos medios centros defensivos, necesita que en algún momento haya alguno que pueda salir jugando con la pelota.
De esta forma, mis amigos, concluimos el programa de hoy. Gracias a todos por la sintonía que nos han prestado. 9:57, trabajamos para ustedes todo el staff. En la realización del sonido, Sandro Hernández, director de todo el piquete, Eduardo Herrera, análisis y comentarios de Eduardo Grenier, Raúl Hernández Lima, Alejandro Céspedes, Lorenzo Martínez y quien les habla, Ernesto Amaya Esquivel. Tengan todos una excelente jornada.